sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana o al encender la computadora y el celular. Puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es la oveja electrónica.
¿Qué haces, José? ¿Cómo andas?
¿Qué haces, Adrián? ¿Todo tranqui?
Sí, todo bien. Acá un día de mucho calor.
Sí.
Y estamos con gente invitada que nos vino a visitar.
Ah, sí. Esto. Mirá. Sí, yo hoy estuve ahí dando vueltas por varios lugares. Es más, vine de La Plata bastante temprano hoy. Fui a ver un amigo y que está trabajando en una de esas empresas, ¿viste? ¿Viste? Son como esas empresas llenas de gente donde te meten programadores, va gente como nosotros, o por lo menos parecida.
Sí, igual es complicado definir gente como nosotros.
Sí, bueno, gente de la que nos deberíamos parecer un poco más, aunque sea. Pero bueno, esto, gente programada, estas empresas, viste, que contratan gente, hay 100, 200, 300, 400 personas de acá, en estas empresas de acá en La Plata, viste, que se dedican a hacer proyectos, mano de obra. Horas hombre de programación que venden para proyectos.
Pero vos me decís que quiero, no sé, contratar 10 horas de un tipo y...
No, es para grandes empresas, digamos. No es para el videoclub de la esquina. O sea,
ya te entendí.
O sea, viene alguien y dice, bueno, quiero hacer esta cosa media rara, así, bueno, que lo haga alguien.
Dejar una cantilla de dinero y nosotros lo hacemos, digamos.
Claro, sí, bueno, y esas empresas, viste, que son argentinas, ahora no sé, debe ser capitales extranjeros, andás a ver, pero iniciada por un par de gente de acá, varias personas de acá, y ¿cuántas? 4 me dicen acá, así que, y la semana, lo menciono porque la semana anterior había estuvo, viste, el CIS-L, que es el Congreso Internacional de... El Congreso Internacional de Software Libre, que se hizo en la Biblioteca Nacional. Y había una ronda de negocios, que fueron, unos amigos fueron, y resulta ser que se hacía en esta empresa, pero en la capital, Globan. Que tenían un submarino amarillo metido adentro de la del edificio.
¿Un submarino en serio?
No sé, me dijeron eso a mí. No tengo idea si será real, mentira o qué. O sea,
en esa empresa hay, por ejemplo, salones de pool con juegos, pero nunca me imaginé que iba a haber un submarino.
Hoy estuve, había varios pisos acá en La Plata, había varios pisos que tenían así como... Pero cuando fui estaba vacío, o sea que tampoco deben tener mucho tiempo para ir, ¿no?
Vos me decís parece. Que están como para mostrarle a la gente afuera, miren qué bien que se trabaja acá y después
lo tienen con un látigo. No sé cómo será, no conozco mucho la interna, pero... Bueno, he escuchado de toda clase de cuentos y de cosas de esa empresa. Sí. Así que no sé la verdad cómo debe ser. Pero bueno. Había desde, no sé, tele para jugar a jueguitos, pool, yo qué sé, ping-pong, metegol, ese tipo de cosas.
Qué lindo.
No sé, se deben quedar a dormir ahí todo el día, día y noche, entonces le deben hasta tirar un colchón ahí, seguro.
Y puede ser, igual, yo cuando fui al hackathon en oficinas de Mercado Libre era prácticamente vos podías vivir un mes entero dentro del edificio. Tenías camas, tenías para ducharte, tenías expendedores de comida, servicios, lugares, digamos, chiquititos y oscuros para descansar o pensar. Era impresionante y muy lindo.
Mira, no, bueno, me imagino que sí, debe ser así, bueno, mientras te puedan te pueden hacer programar mejor y más a gusto, debe ser mejor.
Sí, ¿no?
Supongo que sí, por lo menos. Para los que los contratan. Dale, vamos a escuchar un tema.
Dale, vamos a escuchar a Virus haciendo El Probador.
Seguimos acá en La Oveja Electrónica.
Así es.
Tenemos un sitio de internet, ¿no?
Sí, nos pueden encontrar en ovejafm.com. Nos pueden dejar un mensaje o un correo, de ser posible que no sea una propaganda, porque ya estamos hartos.
Bueno, también pueden ahí escuchar los programas anteriores. Ya tenés para escuchar mucho, no sé cuántas horas, 170 y pico de horas.
Muchas horas.
¿Cuántos días? Podés estar una semana escuchándonos seguido, ¿no?
Pero vos decís que aguantás una semana.
No sé, capaz que... inyectan algo a la persona, digamos, como para aguantar. No creo que pueda entender demasiado de lo que decimos, pero...
Yo creo que no entienden nada en condiciones normales.
Y bueno, recién estábamos hablando de estas empresas, pero hay un montón de estas tipo de empresas así, ¿no? O sea, hay empresas en las que uno se... que supongo que hay gente que se siente más a gusto, pero esta empresa que veníamos hablando será como, no sé, como estas empresas también que hay en Argentina, pero deben, no sé, deben tener menos... empleado, no sé, Google o...
Vos sabés que de Google no sé nada de cómo son las condiciones de trabajo acá en Argentina.
No, yo tampoco. Y si hay gente que... mucha gente que se dedique a programar.
Y sí, bueno,
no
vamos.
No sé, tampoco si hay.
Hace rato no pasaba esto. Vamos a mandarle un saludo a Diana que nos está escuchando.
Ah, mirá que...
Hola, Diana.
O otras empresas, digamos, gente, viste, que tiene así. Aparte que tienen todas esas cosas como para hacer sentir bien a los empleados, ¿no? O
sea, sí, bueno, de hecho es, o sea, algo que por ahí
un rato
nosotros...
a tu proyecto y el resto del tiempo laburá con nosotros. Que es lo mismo que poner la mesa de pool, ¿no? O sea,
sí, pero ahora lo vemos como algo raro cuando debería ser quizás la norma, ¿no? De poder tener un trabajo donde vos estés cómodo.
Sí, vos decís que sí. La gente se responsabiliza de las cosas que hace, comparte cosas entre las personas, digamos, se fomenta la solidaridad, digamos.
No sé si tan lejos, pero creo que iría con un poco más de ganas. Bueno. Por lo menos yo lo veo así.
Está bien, ¿no? Claro. Sí, seguro. Bueno, nada, no, de esto hay... Vamos a escuchar un audio ahora en un rato de un tal Juanjo Ciarlante, sí, que es un pibe allá mendocino. Que justamente laburó en Google, ahora está laburando en Canonical, que son estas empresas, viste, Google, bueno, ya saben quién es Google, un buscador de internet, digamos, que vende publicidad, ¿no? Y tenés otra empresa como Canonical, que es la que está atrás de este sistema operativo Ubuntu.
Sí, así es, que además es raro porque hasta hace unos años Canonical era como que no existía y ahora de golpe existe, pero yo también entiendo de dónde saca fondos para hacer lo que hace, para sostener el desarrollo de Ubuntu.
Bueno, tiene desarrolladores en un montón de lugares en el mundo y en Argentina tiene varios.
Sí.
Varios, bastante. ¿Y cómo es? Bueno, este pibe, digamos, pibe, no sé cuántos años tendrá, pero digamos, desarrolló cosas bastante interesantes en el kernel y siempre laburó con todo lo que tiene que ver con OpenVPN. Y tiene estas líneas puestas en el kernel de Linux.
Mirá que loco.
Es un tipo bastante grosso, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un audio que se hizo esto el año pasado en estas charlas TED, que son charlas así de gente, y es en Mendoza y la charla se llama Con permiso para hackear.
Primero una aclaración para sentirme con libertad de hablar. Creo que mi libertad de hablar depende fundamentalmente de que ustedes no me crean. Sí, claro, justamente. Lo que yo digo no lo crean, sino que úsenlo para crear su propio conocimiento. De tal manera yo me voy a sentir libre de poder hablar y darles el mensaje que quiero dejarles hoy. Me gustaría que levantáramos las manos quienes creen que hackear puede tener un sentido no malicioso. Fantástico. Bueno, les cuento, esto que estoy llevando puesto aquí conmigo, en realidad tiene un montón de historia, uno nunca sabe lo que puede ocurrir con algo. Año 94, estaba trabajando para un organismo del Estado, Departamento de Irrigación. Una placa muy similar a esta, mucho más costosa y vieja, nos conectaba a la red de gobierno. Año 94, llega a Internet a la Universidad de Cuyo, y básicamente a través de una red similar a esta, es que nosotros podemos acceder a Internet, pero el problema es que teníamos una placa y dos redes. Y no teníamos presupuesto para comprar otra placa. Sin embargo, esta placa estaba corriendo en un sistema que era modificable por uno. Un sistema hecho con software libre. Un sistema Linux. Y ese fue mi primer aporte a la comunidad de software libre. Lo que yo desarrollé fue la capacidad de que con una sola placa poder usar más de una red simultáneamente. Personalmente, para mí, en todo este tiempo, eso ha sido, en lo profesional, cuando mejor lo he pasado, cuando más he compartido, porque hacer eso me obligó a interactuar con un montón de gente que ni conocía, pero que ya eran expertos del tema y que me ayudaron a hacer el desarrollo. Así que, bueno, uno nunca sabe a dónde puede llevar uno. Sin embargo, lo que yo quería decirles hoy es de alguna manera distinto. Este desarrollo lo que terminó convirtiéndome en algo que no me esperaba, que era convertirme en un hacker. Nunca me quise convertir en un hacker. Sin embargo, ese es el concepto que quiero que exploremos hoy. La idea de un hacker como alguien que es capaz de tomar algo, modificarlo, darlo vuelta y generar algo distinto. Y lo que es interesante desde mi punto de vista es que hacker no solamente es en el eje... existe en el aspecto de las tecnologías de información. Yo les voy a contar cuál es mi jeque favorito. Mi jeque favorito es Gandhi. ¿Y saben por qué? Pues fue capaz de encontrar de un sistema imperial, el mayor sistema imperial que tuvo la historia del mundo, fue capaz de encontrarle una grieta y aprovecharla a través de la desobediencia civil. Y sin disparar una sola arma, fue capaz de liberar un país. Si eso no es un hack, ¿dónde está? ¿Sí? Entonces, yo creo que nuestra sociedad se puede beneficiar mucho si promovemos la creación y promovemos que existan hackers. Entonces, lo que yo quiero que exploremos un poco es en qué aspectos nosotros podemos ayudar en esto. Seguramente aquí, en la sala o viendo por internet, va a haber gente de ámbitos de gobierno. Lo que yo les pido fundamentalmente a los que están en ámbitos de gobierno es que nos dejen ser, ¿sí? Que no nos vendan. ¿Desde qué punto de vista? Ustedes saben muy bien que, no solo para hackers, pero para todos, internet es hoy nuestro medio por el cual compartimos experiencias, compartimos vivencias, nos comunicamos con todos. Y ocurre que en algunos países del mundo estamos haciendo el balance, estamos poniendo como trade-off la libertad de usar internet frente a los intereses de algunas industrias obsoletas. Me estoy refiriendo a las industrias que a través del gobierno están tratando de promover que tu proveedor de internet pueda controlar tu acceso a contenidos, pueda ver si vos descargaste tal o cual musiquito, tal película, y de tal manera poder crear un sistema de control que está dependiendo fundamentalmente de los intereses de una única industria. Una industria que no supo adaptarse a lo que yo llamo de los átomos venimos y a los bits vamos. Si ustedes piensan en esa industria fundamentalmente vivía de la venta de átomos, ¿sí? La musiquita de moda, fa, 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 CD, shu, 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 vender, maquinita, y sacar una renta de eso, sacar un porcentaje de eso. De pronto encontramos con que esto ya no hace falta más, ¿sí? Porque ya tenemos redes de comunicación que pueden totalmente omitir el intermediario. Pero entonces, estas industrias están provocando en algunos otros lados, como es notable el caso de Francia, por ejemplo, la ley de Three Strikes, ¿quién la conoce? ¿Sí? Es básicamente una ley por la cual, a través del control de tu proveedor de internet, si observan que has estado descargando contenidos una, dos, tres, por tercera vez, están en condiciones de cortarte la conexión sin que haya un proceso judicial de por medio. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo puede ser que un gobierno se ponga en complicidad con una particular industria para lograr esto, para cortarte tu medio de libertad de expresión? Entonces, fundamentalmente, esto de permitir a los hackers crear cosas, cambiar cosas, necesitamos fundamentalmente, desde el lado del gobierno, es que nos protejan. En el lado de educación pasa algo interesante. Yo creo que la era industrial terminó, y creo que en eso podemos coincidir bastante. Hemos pasado la era digital, ¿y cómo impacta esto en la educación? Si ustedes piensan en el sistema educativo actual, fue fundamentalmente concebido durante el siglo XIX, fines del siglo XIX de Argentina, y está de alguna manera acoplado con la revolución industrial. Y si ustedes piensan al aula o la manera tradicional de enseñar y de aprender, es prácticamente una serialización de contenidos que se da año tras año. No muy distinto a una serialización de producción de un determinado bien. Eso se está resquebrajando. Tenemos que cambiar la manera en que pensamos la educación. Fíjense, yo no soy especialista en educación, por lo tanto no tengo propuestas para hacerlo, pero lo que quiero dejar como idea es este disparo de que tenemos que pensarlo distinto. ¿Qué tal si en vez de hacer una educación magistral, hacemos una educación orientada a proyectos, o aunque sea en una etapa de transición como complementos? Yo personalmente creo que el modelo de docente como algo vertical, unidireccional, que transfiere contenidos, no sirve más. Y menos aún cuando tenemos chicos, jóvenes, que llegan y se sientan al aula a veces con mucho más conocimiento de nuevas tecnologías que el docente que tenemos ahí. ¿Y qué hacemos con esa situación? Obviamente, si pudiéramos capacitar para lograr que el docente equipare lo que un estudiante sabe, pero esa es una carrera del gato y el ratón. Yo creo que parte de esto, de esta horizontalización, tiene que ser que los docentes sean mentores, más que autoridades. ¿Sí? Tenemos que lograr que los docentes puedan crear proyectos en el aula y puedan acompañar a los chicos. Sí, quizás en su área de acción de experiencia o de expertise, pero también poder empujar a los chicos y enseñarles a crear y desarrollar proyectos. En lo personal y ya con algo que llevo acá, ustedes verán cuando me presentaron que puedo llevar varias camisetas. He venido con mi camiseta que es pasión. Aquí dice Free Software, Free Society. ¿Sí? Software libre, sociedad libre. Entonces yo creo que en la educación también el aporte del software libre es súper importante. ¿Por qué? Porque justamente en vez de ser un consumidor de una caja más que es capaz de lograr algo, tenemos esa caja abierta para hacer cualquier cosa. Lo mismo que yo hice para poder modificar y hacer ese soporte para ese caso particular de red. Y eso se puede disparar en los chicos. De pronto no hay una barrera por la cual yo tengo que ir a comprar una licencia de un software para que use un chico. Imagínense un chico ávido por las nuevas tecnologías. Es un jardín para explorar. Hablamos de gobierno, de educación. Ahora vamos a hablar de un poco cómo yo veo la industria. De vuelta, de átomos venimos y a bits vamos. Creo que el modelo este de innovar y hacer la plancha, básicamente es el modelo por el cual, por ejemplo, nosotros compramos autos que están hechos con matrices de hace 10 años, ¿sí? Es decir, innovar, sacamos un modelo bueno, hacemos la plancha y chaca, 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 seguimos décadas y décadas haciendo lo mismo. Eso ya no existe más tampoco. Eso responde de vuelta al modelo de la era industrial del cual nos tenemos que ir entendiendo que despidiendo. Si yo les pregunto a ustedes cuáles son las empresas a nivel mundial que ustedes ven de punta, que ustedes ven que se están moviendo, que ustedes ven vivas, es muy probable que en su cabeza aparezca Apple, Twitter, Google, Amazon, Facebook. Y entre las propiedades comunes que podemos encontrar en todas estas es la capacidad de iterar con velocidad, de innovar y reinventarse a sí mismo en ciclos muy cortos. Innovar, sacar algo, gustó, vuelvo sobre eso, no gustó, lo saco. Y algo importante, que esto también se relaciona con lo que hablaba recién de educación, es enseñar el fracaso. Porque si vamos a hacer estos ciclos de innovación, y de ir y volver, significa riesgo. Y el riesgo tiene un componente siempre de fracaso. ¿Nos han enseñado a fracasar? ¿Hemos recibido una educación que nos enseñe a fracasar? ¿O que nos enseñe a hacer un análisis de riesgo? Eso es súper importante porque si pensamos que podemos fracasar, nos animamos a más, nos animamos a cambiar y a reinventarnos a nosotros mismos. Para tomar un caso que lo conozco de cerca, el caso de Google. ¿Ustedes pueden decir que Google no ha fracasado nunca? Wave, Buzz. Wave, muchos de ustedes han recibido hace 2 o 3 días atrás un mensajito, muchachos, Wave, lo estamos tirando abajo, marzo del 2012, olvídense. Es un claro fracaso y no se imagina la cantidad de horas de ingeniería que hay atrás. Pero forma parte de esto, forma parte de que nada está garantizado. Porque no existe una visión estática del universo, no existe algo que podemos saber así, bueno, acá hay un nicho, voy al nicho y el nicho se me movió. ¿Sí? Entonces, la agilidad y la capacidad de reinventarnos es realmente súper importante. Y ahora hablamos del contexto de gobierno, educación, industria, y ahora voy a volver a un contexto mucho más personal, que es el contexto de alguna manera del yo. Uno de los problemas que veo para que desde uno podamos generar... discúlpenme, me están mandando un mensajito. Miren el videito de un gatito, ¿viste? Eso se pone en YouTube. Y de paso voy actualizando el estado de Facebook porque estamos hablando acá con los compañeros de la secundaria, ¿viste? El pelado. ¿A ustedes qué les parece esto? ¿A ustedes les parece respetuoso esto? Seguramente a ustedes les ha pasado estar hablando con una persona. Pará, que me vino en la actualización de Twitter. Esto es terrible. No podemos mantener una línea continua, no podemos encontrar un espacio. Como bien decíamos antes, un espacio, como decía Chante, un espacio para crear, un espacio de silencio en el cual podemos crear. Entonces, toda esta serie de distractores, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que si uno... es muy fácil caer en la trampa del distractor. ¿Por qué? Porque esto que yo hice la mímica recién, tiene una satisfacción rápida y simpática. Sí, internet, navegar, ver cositas. Pero ¿cuánto te hacen crecer? ¿O eso es solamente un poco de ruido mental para tratar de no ver más profundamente adentro nuestro? Entonces, ojo con los distractores. Otro de los aspectos interesantes para considerar de alguna manera desde el yo, respecto de encontrar esta capacidad para crear, es la múltiple identidad. ¿Ustedes se consideran que tienen desórdenes de identidad? Yo creo que todos tenemos algún pequeño desorden de identidad. En el caso un poco más concreto, yo creo que muchos de nosotros somos distintos en Twitter, en Facebook, en el mail personal, en el mail familiar, en el mail a mis colegas. ¿O ustedes les mostrarían su historia de navegación a su abuelita? ¿Sí? ¿Se animan? El punto es que no estoy poniendo una crítica en esto. Estoy poniendo que tenemos que entender esto. De vuelta sobre el tema de los distractores. Está bien entender que podemos ser distintos, pero no caer en la trampa que uno de estos nos agobie, ¿sí? o nos llene, y caer en la trampa de una sola de estos aspectos en los cuales nosotros interactuamos. Otro aspecto importante, muy relacionado con lo que estoy hablando, son las redes sociales. Y las redes sociales, en realidad, ¿cómo sería? Como jardín de consumo. Esa sería la mejor definición. ¿Saben por qué? Algo que tenemos que aprender es qué entregamos nosotros cuando estamos en una red social. ¿Qué entregamos? Entregamos preferencias, entregamos gustos, entregamos las películas que nos gustan, la música que nos gusta. Y imagínense del otro lado alguien que está dispuesto a comprar esta información, a usar esta información para venderles contenido a ustedes. Si lo hacen, seamos conscientes de eso. El tema es que yo creo que en las redes sociales se descuida mucho cuánto uno está participando de una potencial sociedad de consumo en un aspecto en el cual no veíamos. Porque de vuelta es muy fácil. Yo creo que aprovechan una relación de afecto que existe en una red social y entonces es muy fácil, entre comillas, bajar la barrera y poner ahí un montón de cosas que uno normalmente no pondría de su vida personal. De vuelta, cuidado con eso. Y el otro aspecto del consumo que quería traerles y que está muy relacionado con permiso para hackear es, si yo le pongo acá un tele con su control, una compu con su teclado, encontremos las diferencias. ¿Dónde están las diferencias? Desde mi punto de vista, el TV es el dispositivo por excelencia de consumo, ¿sí? Fantástico. No lo digo con ironía, te tirás en el sillón, con la familia, a consumir. ¿Y la compu qué es? El nuevo dispositivo por excelencia de consumo. ¿Sí? Tenemos la red más impresionante que jamás ha existido en la historia, donde nos podemos conectar debajo de un segundo con la otra parte, con el otro punto del planeta, y la vamos a usar para consumir nada más. Entonces, parte de esto de hackear y de crear es dar vuelta al vector unidireccional, ¿sí? El vector solo de consumo y también crear. Es importantísimo esto, porque tenemos capacidades de velocidades cada vez mayores, pero ustedes ven que esto esté de alguna manera compensado con que estamos aportando más. Entonces, un poco para cerrar la idea, yo creo, alguna vez leí en que tenemos tres ins. Tenemos el in de el instinto, el in del intelecto y el in de la intuición. ¿Sí? La intuición es la que nos guía, el intelecto es el que ejecuta y el instinto es el que nos mantiene vivos. Entonces, yo creo que estos tres aspectos tenemos que ser conscientes y entonces la propuesta es, ¿se animan a hackear esto? ¿Se animan a cambiar, a rehacerse? ¿Se animan a cambiar el modo de alimentación, el in del instinto? Es decir, ¿se animan a decir, pero por qué si me alimento siempre de esta manera y me hace mal? Ah, no, pero mi familia tradicionalmente siempre me alimento así. ¿No se animan a repensarse? ¿Se animan a repensar el modo en que hacen su trabajo? ¿Se animan a cambiar de trabajo, a cambiar de lugar? ¿Se animan a cambiar de religión? Yo me animé a hacerlo y la verdad que lo disfruté un toco. Y espero que ustedes también. Gracias.
We'll be right back. H2O, agua.
¡A pagar!
¿Cómo?
Usted es una pirata de la química.
¿Te imaginas un mundo con la química y la física privatizadas? ¿Privatizadas? Y que los inventores de cada fórmula te cobraran cada vez que las usas.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de distribuir copias del programa informático, con lo cual puedes ayudar a todo el mundo.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
La oveja electrónica calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, ¿qué paquetes que son esos zapatos?
Sí, son de Solar.
Seguimos en La Oveja Electrónica.
Sí, estamos otra vez de vuelta. Acabamos de escuchar a Monstruo haciendo Gente Buena y la ventana sigue abierta.
Me olvidé de cerrarla. Tenés razón. Bueno,
sí,
ahí la cerramos.
Al compañero a cerrar la ventana.
Bueno, buenísimo. ¿Qué te iba a decir?
No sé.
¿Y viste esto de los datos de internet? ¿Viste que los buscadores como este Google que veníamos hablando te va haciendo, viste, te va haciendo un perfil, ¿no?
Sí, es como que ya sabe todo de vos. De hecho, hace poquito salió una campaña en contra de una cadena de supermercados de Estados Unidos que analizaba tus compras con esas tarjetas de puntos.
Sí.
Y por ejemplo podía predecir si había una persona embarazada en tu familia y te mandaba publicidad para gente embarazada en base a eso.
O sea, va a decir que de tantos datos que tienen de tantas personas, digamos,
saben antes que vos si vas a ser papá o mamá.
No, pará, dejá de joder. Para tanto, ¿eh? Esto.
Y sí, viste, es re loco lo que hacen con la información de uno, pero también es complicado salirse del sistema, porque vos le decís borrame. Y hay algunos que no te dan bola y otros que directamente no tienen una forma, digamos, accesible a la gente normal de sacarte del sistema, decirte, bueno, me olvido de que fulano de tal existe.
O sea, vos decís que una vez que entraste no puedes salir nunca más, digamos, te sacás una cuenta en Facebook, sacás una cuenta en Twitter, pones tu nombre, pones tus datos, y eso, hay gente que pone los datos reales, digamos.
Sí.
Digo, para que sepa, ¿no? O sea, hay gente que pone los datos reales, entonces después no podés
claro,
vos borrarte.
Decís, bueno, yo doy de baja mi cuenta, pero tus datos siguen ahí. De
¿Y
hecho,
si se muere la persona?
Eso lo hablamos hace un tiempo y es complicado, porque vos qué haces, por ejemplo, se te muere un amigo o una pareja y tenés el muro de Facebook y ves que pasan 2 años y hay gente que te escribe, ay, no sé qué, y hay gente que le pone, bueno, me gusta al recordatorio del fallecimiento y cosas por el estilo.
Y bueno, le pondrán, sacarán una foto del cementerio, subirán la foto y le pondrán me gusta. No sé, una
sí,
cosa así.
Es re macabro esto. No me gusta.
No, bueno, pero ese es un tema. Es un tema, hay varios temas en el medio. El primero es el tema de cómo usando los navegadores de internet y específicamente un buscador, ¿no? Cómo, por ejemplo, esta empresa Google te va haciendo un perfil. ¿Lo uses logueado o no? O estés adentro con tu usuario y tu contraseña o no estés, digamos, vas sabiendo un montón de cosas de tus intereses, de un montón de cosas, y en función de eso es que después te despliegan las opciones. Cuando vos buscas una cosa, cualquiera en ese buscador, no son los datos que existen en el mundo, ¿no? No solo no son todos
sí,
los datos.
Sino es como que va adaptando los resultados que muestra a lo que vos ya buscaste y al perfil tuyo.
O sea, te hace ser más como sos en el pasado, una cosa así.
Claro, en vez de darte por ahí cosas nuevas que te puedan quizás hacer sorprenderte, te va dando cosas que son más similes a lo que vos ya sos o a lo que vos ya buscaste. Entonces, quizás no innova mucho en lo que te devuelve, pero te da algo que a vos te puede gustar.
O sea, igual esto es raro, ¿no? Pero te convertís más en quien eras.
Claro.
O
es
sea,
como que
seguís
refuerza
profundizando sobre lo que vos ya hiciste en tu vida.
Igual, o sea, es hasta un poco, quizá me dio un poco de miedo una vez. Yo en los navegadores lo primero que hago es instalar un agregado que te saca la publicidad.
Bien.
Y hice la prueba cuando reinstalé el sistema por un montón de cuestiones de tenerlo un tiempo sin eso a ver qué pasaba.
Sí.
Y más o menos a las 2 semanas me empezó a mandar en todos los cartillos de publicidad de otra empresa de acá local de gente que hace programas.
Sí.
Que es rarísimo, güey. Me dice, bueno, programás en Python, por ejemplo, que es uno de los lenguajes que usamos. Y me dice, bueno, en DevSart te están buscando. Y es una empresa hasta acá, 30 cuadras. Y es rarísimo, bueno, ver ese nivel de sofisticación que te ponen un anuncio justito para vos.
Que, pero cuando también estás leyendo, por ejemplo, los correos electrónicos, te habla, si yo estoy hablando y digo, che, quiero comprar un auto de color verde, que te aparece al lado la publicidad de venta de auto color
verde. Eso no sabría decirte porque soy medio ludita en ese sentido, pero bueno, veo el correo con una interfaz que no lo usa casi nadie, pero que no tiene propaganda.
Ah.
Pero bueno, tiene muchísimo menos funcionalidad.
Pero vos dijiste ludita, ¿qué es eso?
¿Hablamos alguna vez de los luditas?
No sé. Puede ser que sí, pero no recuerdo.
Puede que sí, puede que no. Bueno, resulta que antes la tela se hacía y las prendas se hacían un telar manual, donde eran operados por gente común.
Sí.
Y bueno, tenías distintas clases de personas, unas que hacían las telas lisas comunes, otras que sabían hacer distintos motivos, tenían dibujitos lindos y se volaban distintos. Y viene un señor que se llamaba Jacquard e inventa un telar que era automático.
Ah, o sea, está bien, no necesitaba más el trabajo de mucha gente.
Claro, y entonces, bueno, venían estas personas, que era el señor Lud, como que lo tenían de ídolo y lo guiaban, y destruían los telares automáticos. Y desde entonces, bueno, la gente que es como que tiene, no sé si aversión, pero si no, viene un rechazo a la tecnología y la modernización, se los cataloga de luditas. Pero estoy orgulloso de ser en ese sentido.
Está bien. Bueno, pero viniendo de lo que veníamos hablando acerca de esto de los datos, hay dos cosas que se pueden, digamos, que uno pueda hacer, digamos, para zafar, aunque sea un poco, de todas estas cosas. Uno es usar otro buscador que no sea Google. Sí. Ahí existen otros buscadores. O sea, que por lo menos, como Google es de determinada manera, hacen promoción de que eso que hacen ellos no lo hacen. O sea, que no sé cuán verdad sea, pero, digamos, que no guardan datos.
Sí, igualmente, más allá de que sea o no verdad, está bueno quizá también ver cómo cambian los resultados en función del buscador, porque muchas veces Google, así mismo de tener en cuenta el perfil de uno, también, por ejemplo, te da resultados acordes al país desde el que estás buscando. Entonces vos buscas una noticia y si estás en Argentina o estás en Turquía, te va a dar quizá visiones muy distintas del mismo hecho. Entonces ayuda también ver qué
además,
pasa en otro
lugar. Claro, eso significa que puedes encontrar cosas que de otra manera no encontrarías. Uh-huh. Porque entonces, bueno, hay varios buscadores así de ese estilo, ¿no? Hay otros, además de Google.
Sí, pero nosotros vimos una vez de uno que se llama DuckDuckGo, sí. Que ahora creo que está muerto, me parece.
No, sigue funcionando. Sigue vivo. Es más, de hecho, hay una publicidad que sacaron hace una semana que sobre toda esta cuestión, digamos. Hay publicidad en video, ¿viste? Esa que recorren todo, que te mandan por mail o te lo mandan, ¿viste? Que muestra justamente esta lógica de muestra como dos casos y más que ahora están en las elecciones en Estados Unidos.
Sí.
Muestran como dos casos de un republicano, ¿sí? Y un demócrata, y te muestra, digamos, cómo la burbuja de las búsquedas en Google según tu personalidad, cómo te muestra ciertas cosas testeado no sé con cuánta gente, y entonces te hace todo un video mostrándote la vida de cada uno, no sé, de las noticias de qué diarios te muestra uno, qué noticias le muestra al otro, entonces qué te ofrece para comprar, qué te ofrece para ver en la tele, un montón de cosas en relación a esta temática, digamos. Y entonces posicionan a este buscador DuckDuckGo como un buscador que no guarda registro de tus cosas anteriores.
O sea, como que te da una visión más imparcial de lo que pasa.
Exacto.
Mira qué loco.
Y por otro lado, tenemos lo otro que estábamos hablando de todas estas cuentas, ¿no? Sí, las cuentas de cómo hacer para borrarte de los servicios que ya te suscribiste.
Sí. El otro día, no sé cómo fui, que caí en un sitio que se llama Account Killer.
Sí.
Que
el no sé qué es, el asesino de cuentas.
Sí, igual es raro, pero la palabra kill se usa en un montón
matador,
de contextos y no sé cómo ubicarlo en este caso. Pero la idea es que tenés una especie de galería con varios sitios, algunos conocidos y otros no tanto,
sí.
Donde te los agrupa, te los califica de acuerdo a qué tan fácil o difícil es darte de baja y pedirles, bueno, que se olviden de vos. Y lo más loco es que hay sitios que vos, por ejemplo, tenés que llamar por teléfono o tenés que esperar a cierta época del año para hacer una solicitud y que te borran.
¿Cómo es eso?
No sé,
porque y hay otro que tenés que ir a pedirle de rodillas para que te
claro,
borren,
pero
digamos.
Que son cosas que no entiendo, incluso en esta época tan moderna que las computadoras andan todo el día.
Sí.
Que hay ciertos trámites que, por ejemplo, quiero hacer por internet en el banco y me dice, no, tenés que hacerlo en horario de 10 a 15. Y es raro, porque ¿qué hay? Un tipo atrás del otro lado que, bueno, está de 10 a 15 y te aprueba el trámite, no sé cómo es.
Bueno, pero entonces este sitio que es así, tenés un listado así de sitios y cómo te puedes borrar.
Exactamente.
¿Qué tan fácil o qué tan difícil es?
Sí,
y hay comentarios de gente.
Claro, están agrupados de colores. También hay mucha gente que dice, bueno, quiero borrarme de acá, que como que no entiende que el sitio te enseña o te da instrucciones y que no va a haber alguien real del otro lado que te va a ayudar.
Mirá. Así que se llama accountkiller.com.
Sí, a ver.
¿Y qué, de qué te querés borrar? Yo veo en la pantalla unos que son negros y unos que son grises y unos que son blanco, no, vamos a llamarlo así.
Ponele que me quiero borrar de Jabo, que no sé ni siquiera qué es.
Sí.
Pero estoy seguro que tengo una cuenta ahí, por las dudas.
No, pero poné algo más común, no sé, Google, no sé, Facebook, Skype, una cosa que use todo el mundo. Pero bueno, yo veo acá que, por ejemplo, este Skype dice, está en negro. Este negro no debe ser algo bueno.
No, pero el negro es un color lindo.
No, no, en esto creo que el negro debe... ¿Qué? Pero en esto, ¿el negro qué significa? Que es algo malo, debe ser. A mí me parece
Sí, mira. Acá dice que vos no podés borrar tu cuenta, pero que podés borrar tus datos de perfil. Que no sé qué tan bueno sea eso.
Ah, mirá. Bueno, es como modificar un poco los datos que tienen sobre vos.
Sí.
Pero entonces, hay algunos que sí es fácil borrarse.
Sí, así es.
Que mandás un mail y decís, che, me quiero borrar, y deben igual... No sé si deben cotejar alguna cosa para decir que vos sos quien
igual
decís
yo
ser.
Tampoco tenés garantía de que realmente sea cierto que te querés borrar, pero por ejemplo, acá me acabo de enterar que MySpace sigue existiendo.
Sí.
Y dicen que es fácil, que hay un botoncito directo que te deja borrarte de tu cuenta. Mirá qué loco.
Está bien, pero eso es borrarla al público, ¿no?
Exactamente.
Me imagino que igual se quedan con todos los datos y después los venden, ¿viste? Para alguna publicidad bancaria, yo qué sé, ¿viste? Esas cosas que siempre llegan, o alguna cosa de ese estilo.
Sí, no sé si viste que... Yo la otra vez estaba caminando en el subte y hay un montón de propagandas que dice que la figura humana ha sido retocada digitalmente.
¿Dice?
Sí, abajo, en letra chiquitita.
¿Dice chiquito abajo?
Sí.
Estos son humanoides, son robots.
Claro, algo así. Es loquísimo, nunca me había imaginado que ni por qué están obligados a poner esa aclaración al fondo.
Y bueno, la verdad que no tengo idea. Vamos a escuchar otra música.
Dale, vamos a escuchar de vuelta Virus, haciendo Me Puedo Programar.
Un poco de aceite y sal y el pollo al horno.
¡Momento, momento! Deje el pollo quieto. Usted está multado. Es un pirata de la cocina.
¿Te imaginas un mundo con las recetas de cocina privatizadas? Y que sus inventores te cobren cada vez que cocinas un pollo al horno o haces una lasaña.
El conocimiento nos pertenece. No tiene precio ni dueño. Por eso...
¡Queremos software libre!
Y tener la libertad de estudiar cómo funciona el programa informático y modificarlo, adaptándolo a tus necesidades.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
Naranjo, jugo artificial de naranja. Naranjo, naranjo, no es ninguna fórmula mágica.
Resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
Seguimos en la oveja electrónica.
Sí, ya nos estamos por ir, pero tenemos... ¿Qué estás viendo, José?
No, hay un par de... hay eventos, ¿no?
Sí, así es. Mira, este sábado, en el Jaclado de Barracas, es en el Toulo del Valle, al 1800, cerca del ICI, va a haber un festival de cultura libre en la Biblioteca Popular, que van a hacer, bueno, música con swing, con blues, va a haber comida, van a repartir plantitas. Bueno, van a estar también los chicos de la Bicicueva enseñándote a reparar tus bicicletas. Y...
vos podés ir ahí y te enseñan a arreglar tu bicicleta.
Sí, exactamente.
Está bueno eso, ¿eh?
Eso es bueno. Bueno, van a estar ahí juntando plata para reparar un par de cosas que se les rompieron en la tormenta hace ya bastante tiempo.
Sí.
Y bueno, le dicen que va a haber también comida a precio popular, así que va a estar bueno.
Mirá, no, yo tengo acá también otro evento que se llama Game On, el arte en juego. Que es un evento que hace este Centro Cultural de España en Buenos Aires.
Qué loco, pero ¿qué es? ¿Gente que juega o gente que hace juegos?
No, es artistas.
Artistas.
Artistas, sí, no viene, o sea, artistas que agarran el motivo, vamos a llamarlo, de los juegos electrónicos para hacer algunas obras. Y además, obviamente, hay un montón de charlas que tienen que ver con cierta lógica de la tecnología, si querés, usada en cuestiones artísticas. Y hay dos sedes de esto, que son la sede de este lugar, que se llama CCEVA, que es el Centro Cultural de España en Buenos Aires, en Argentina. Te tenés que anotar, pero es gratis, ¿sí? La entrada es libre y gratuita, pero tenés que estar anotado, ¿sí? Empezó hoy, ¿sí? Acá dicen Paraná 1159, Florida 943, en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y bueno, va a haber a lo largo de la semana que viene, va a haber charlas todos los días y va a haber muestras, sí, bastante interesantes. Por ejemplo, igual yo quiero ir a algunas, ¿viste? Pero hay una, por ejemplo, que habla sobre cómo es la tecnología aplicada a las artes escénicas, que está bastante interesante. Después voy a ver bien acá, que esto es el miércoles 31 a las 4 y media de la tarde, esta charla en particular. Pero podés entrar a ver que hay un montón de charlas de este estilo, ¿sí? El sitio web es gameonxp.com, ¿sí? Y ahí podés ver casi todas las charlas. Viene gente de varios lugares del mundo también a exponer sus obras, y se van a hablar de muchas cosas, ¿viste? en relación a... O sea, a ver, para que se entienda bien, hay gente que hace, por ejemplo, le gustó mucho la música de los videojuegos de los 90 o de los 80, entonces hace música de con ese estilo, ¿entendés? Sí, bueno. O sea, con ruiditos, ¿viste? O sea, para que... ruiditos raros, por sí, decirlo de alguna manera.
Hay, qué sé yo, pasamos un par de veces también música y jueguitos, pero en Austria hay orquestas completas y filarmónicas que hacen covers de música y juegos de los años 80.
Sí, sí, es una cosa bastante buena. Acá veo charlas de, no sé, performances de escultura digital.
¿Qué es una escultura digital?
Viste, no sé, en vez de tener, no sé, un cincel y un martillo, ¿entendés? O no sé, los instrumentales que se usan, una gubia para la madera, yo qué sé. En vez de usar todos esos elementos, digamos, físicos, haces lo mismo, pero virtualmente. Dale. Es un tipo que hace un diseño, no sé, de un personaje. De un personaje, esas cosas de las películas, por ejemplo, que ves los dibujos como animados, ¿no? En tres dimensiones. Digamos, se hacen de una manera similar, con herramientas similares, pero dentro de una computadora. Vos tenés que tener también una idea de cómo es el mundo físico. O sea, hay gente como que son escultores digitales, por decirlo de alguna manera. O sea, obviamente que un tipo que hace, que esculpe cosas, no sé, un busto o no sé qué, en la realidad, ¿no? Si va al mundo virtual también puede hacer lo mismo, ¿sí? O sea, y supongo que todos esos conceptos y estas cosas y esas abstracciones que usa las puede llevar al mundo virtual. Entonces hay gente que en esta época, digamos, como, o sea, en esta época hay gente que hace cosas con la computadora a partir de lo que puede hacer, digamos, como estas cosas, el diseño en tres dimensiones o cosas así, es como lo que podría ser un escultor. Así que bueno, es un evento bastante grande, de varios días, bastante interesantes, con muchas charlas para ir y participar, performances artísticas, ¿sí? Que se pueden ir y ver, ¿sí? Así que bueno, los invitamos, vayan a este sitio, gameonxp.com, y ahí pueden ver las fechas, los horarios y todo. Así que bueno, no sé, acá me dejó solo Adrián, no sé, se fue a atender una llamada telefónica, espero que vuelva rápido. Igual estamos terminando la charla del día de hoy, así que bueno, nos hablaremos nuevamente el jueves que viene, así que chau chau, nos vemos.
Windows, un sistema para gobernarlos a todos, un sistema para encontrarlos, un sistema para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas. El próximo jueves, 21 horas, por FM Futura, continúa la lucha contra el Imperio Informático.